Sabemos que las noticias de la semana a veces son un bajón. Por eso, todos los sábados, de 14 a 15, hacemos Vuelta de Tuerca. Un programa, un shot radial, para contrarrestar la semana y pasar un buen rato juntos. ¿Sabías que con una página web profesional podés manejar tu negocio de manera más simple, llegar a más clientes y aumentar tus ventas? Si todavía no creaste el sitio web para tu empresa o emprendimiento, no esperes más. Somos Satela. Nos dedicamos a la creación de páginas web, consultoría tecnológica y contenidos multimedia. Brindando atención personalizada, diseñamos propuestas a medida para potenciar cada proyecto. Visítanos en satela.com.ar o escribinos a contacto@satela.com.ar. Te esperamos.
A la hora de preparar el mate, ¿qué yerba elegís? Probá la mejor, yerba mate Titraihú, libre de agrotóxicos y apta para celíacos. No contiene saborizantes, colorantes ni aromatizantes, lo que permite mantener el sabor tradicional desde el primer mate hasta el último. Para conocer los puntos de venta, ingresá en yerbamatetitraihu.com.ar. Toma conciencia. Tomá Titraihú. Trativas, gestión de servicios integrales. Somos una empresa nacional dedicada a la prestación de servicios integrales en obras, como también en el ámbito público y privado. Perseguimos la excelencia en la gestión de proyectos, garantizando calidad y seguridad. Para recibir asesoramiento, visita nuestra web www.trativas.com o comunícate al 5368-5240. Trativas, gestión de servicios integrales.
Muy, pero muy buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas, depende del lugar del mundo donde nos estés escuchando. Estamos arrancando un sábado más, 29 de enero, ha pasado el mes y parece que ha pasado un poco el calor. En Vuelta de Tuerca, vamos a estar acompañándote hasta las 3 de la tarde en este sábado maravilloso en la ciudad de Buenos Aires, con solcito y viendo a ver si hacemos algún paseo ahora después del programa, pero no estoy sola. Me acompaña mi queridísimo amigo y conductor Andrés Terrile.
Por supuesto, acá estoy como todos los sábados. Enero es largo, viste, pero ya se terminó y así el año es como que ya está, viste. Vamos a dejar un mes atrás. Pasa rápido. Sí, hoy tenemos un gran programa. Yo quiero recordar antes de continuar que tenemos redes para que todas y todos nos puedan hacer sus comentarios, sus sugerencias. Tenemos un Instagram que es @escuchovueltadetuerca. Tenemos un Facebook que es Escucho Vuelta de Tuerca y tenemos también un mail para los más nostálgicos que es somosvueltadetuerca@gmail.com. Yo les pido disculpas ya que mi voz está como más sobria, no sé, es como una cosa medio extraña, pero bueno, son los efectos de la tercera dosis, sepan comprender.
Claro, porque ya estamos, Andrés y yo ya recibimos la tercera dosis, así que ya estamos listos para volver a la vida, digamos.
Sí, sopa de COVID.
Mi cumpleaños también, así que los cumpleaños de, claro, de enero les mando un gran abrazo, porque es un grupo particular, ¿viste? Los que cumplimos bajo el rayo del sol.
Es difícil cumplir en enero, porque nunca hay nadie, ¿viste? Así que feliz cumple, Meli. No sé cómo habrá sido tu festejo, pero yo creo que por decreto podríamos hacer que todas las personas que nacen en enero cumplan en el mismo día, pero de marzo, por ejemplo. ¿Vos naciste el 28 de enero? Bueno, 28 de marzo, ya está.
Claro, porque además hay un tema, viste, con los regalos. Que bueno, yo un regalo la verdad que no quiero, pero los que cumplen durante el año reciben un obsequio, o hay más gente para festejar. Y los que somos del verano, bueno, ya nos acostumbramos. Claro. Hemos tenido cumpleaños muy solitarios, pero a la vez, lo que está buenísimo de cumplir en verano es que te permite, por lo general, pasar el cumpleaños de una forma diferente. Si querés hacer alguna escapada, un viajecito, es la excusa perfecta para viajar por Argentina. Así que ya tengo decidido que el año que viene voy a meter un viaje.
Muy bien, perfecto. Bueno, vamos como a hacer nuestra pequeña venta del programa. Hoy tenemos, por un lado, vamos a hablar con Valeria Escolar, que ella es una de las responsables de Ronda Cultural. Esta es una iniciativa muy interesante que básicamente lo que hace es como, ahora volvieron inclusive los paseos culturales, ¿no? Lo que trata es de acercar la cultura a todas las personas, porque la cultura es como eso que no sabemos bien qué es, pero que no es tan accesible para todos, si nos ponemos a pensar, no siempre. Entonces lo que tratan de ellos es de hacer que la cultura sea accesible y facilitar propuestas culturales, así que podemos hablar con ellos, y tenemos Mary también después nuestra columna.
Sí, por supuesto, porque viene Flor Croisset, que antes de irse de vacaciones quería volver a pasar por el programa, y ya después la liberamos unas semanitas. Y hoy trae un tema súper interesante, Andy, que son las experiencias inmersivas, tanto en museos como en otros espacios. Así que en un ratito nada más vamos a estar charlando con Flor, y por supuesto, las buenas noticias auspiciadas por Yerba Mate Tita de Jú. Le mandamos un gran abrazo a Juan Carlos y a todo el equipo de la cooperativa de yerba, que pueden meterse y conseguir los productos, que son impresionantes, no generan acidez, son aptos celíacos, así que Yerba Mate Tita de Jú siempre acompañándonos desde hace varios años. Y esas noticias que pasan de largo en la semana, viste, que uno ve mucho noticiero a veces y bueno, es un aire fresco, es un respiro, así que llegan las buenas noticias al final del programa, tipo frutilla de la torta.
Bueno, yo quiero mandarle un abrazo también a nuestro querido operador, que es como nuestro representante en la radio, Nico Giancaglini, que nos está ahí operando, así que, y también musicalizando, así que también, Nico, gracias. Y bueno, estamos listos para empezar, ¿te parece, Meli?
Vamos con todo y ya volvemos.
Muy bien.
Presiento el fin de un amor en la era del color. La televisión está en las vidrieras. Toda esa gente tarada que tiene grasa en la piel no se entera ni que el mundo da vueltas. Yo no quiero meterme en problemas. Yo no quiero asuntos que queman. Yo tan solo les digo que es un bajón. Yo no quiero sembrar anarquía. Yo no quiero vivir como diga. Tengo algo que late en mi corazón. Chicas castradas y tantos tontos que al fin yo no sé si vivir tanto les cuesta. Yo quiero ver muchos más delirantes por ahí bailando en una calle cualquiera. En Buenos Aires se ve que ya no hay tiempo de más. La alegría no es solo brasilera. Yo no quiero vivir paranoico. Yo no quiero ver chicos con odio. Yo no quiero sentir esta depresión. Voy buscando el placer de estar vivo. No me importa si soy un bandido, voy pateando basura en el callejón.
Música, tecnología, nutrición y turismo. Todo eso y mucho más en Vuelta de Tuerca. Nos encontramos todos los sábados de 14 a 15 por el aire de Radio Cultura.
Muy Muy bien, volvimos energizados después de nuestro temita de apertura. Y con 27 grados, Andy, en la ciudad. Así que recomendado para salir una vez que termine el programa, dar un paseíto. Quizás puede ser un paseíto cultural para ir agendándoselo y entrar en tema con nuestra primera invitada de este programa, 29 de enero. Andy, te doy el pase para presentarla.
Por favor, vamos a presentar a Valeria Escolar, que ella es la directora de esto, que esta es una organización civil sin fines de lucro que se encarga de acercar propuestas culturales accesibles para todos y todas. ¿Esto es así, Valeria? ¿Cómo empieza esto? Bienvenida primero, perdón.
Definitivamente, hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Bueno, sí, efectivamente, yo soy la directora de Ronda Cultural, se llama. Es una ONG, una asociación civil, y nosotros lo que tenemos como objetivo por la cual creamos esta organización es promover el derecho a acceso a la cultura y además constituirnos como una plataforma de desarrollo profesional para jóvenes, es decir, que jóvenes profesionales de distintas disciplinas puedan ir construyendo su carrera profesional haciendo proyectos socioculturales de acceso para el público. Así sería como, suena divino, lo es, y lo vamos haciendo. Así que está buenísimo. Ese es un poco el esquema.
¿Qué significa esto, que los jóvenes puedan hacer proyectos culturales? Ustedes entiendo que dan como asesoría, servicios, pero son sin fines de lucro, es decir, como... digamos,
hay sin fines de lucro.
Bien.
Sí.
Entonces, ¿pero cobran por estos servicios? O sea, ¿reinvierten las ganancias o cómo funciona?
Exactamente. O sea, nosotros lo que hacemos es, tenemos una actividad gratuita, que es la actividad central de la organización en términos de promover el derecho de acceso a la cultura, que son los paseos culturales. Los paseos culturales los realizamos para el público general, con públicos generales.
Que han vuelto.
Un público diverso, ustedes, yo, gente de todos los sectores sociales, de distintos lugares del país. Cualquier persona puede todos los sábados pasear de manera gratuita en una experiencia que lo que hace es, está a cargo de dos guías, es un equipo de dos guías, y un coordinador, que invitan al público a recorrer distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires a través de historias asombrosas, anécdotas, y eso se pone en diálogo con distintos museos y espacios culturales de la ciudad, que por ahí uno pasa siempre y ni siquiera sabemos que existen o qué pasó ahí, y en realidad hay un montón de cosas que son súper interesantes, un montón de propuestas gratuitas que tienen también estos espacios, pero que a veces por ahí no nos acercamos por nuestros propios medios. Viste, a veces pasa que viajas y vas a todos los museos, haces todo. Bueno, y a veces en tu propia ciudad no lo haces. Entonces nosotros todos los sábados ofrecemos paseos culturales que van de museo a museo, parando en distintos puntos. Todos esos paseos son construidos por un equipo de personas vinculadas a las artes, a la educación, a la arqueología, a la historia, un montón de miradas y disciplinas distintas, y nosotros construimos, investigamos cada uno de esos recorridos para que cada uno sea una aventura diferente. Entonces se arma algo que está repiola, porque pasás una tarde distinta, compartís con otros, descubrís cosas en la ciudad, caminás, lo cual también está bueno para la salud, es pasear, y conoces estos espacios que por ahí de otra manera no los conocías o los descubrís de una manera diferente. Esa actividad es gratuita, es decir, nosotros como organización de la sociedad civil ofrecemos todos los sábados una actividad gratuita para el público general. Eso es algo que, si se ponen a pensar, los invito, salvo el Estado, cuéntenme si conocen alguna otra organización que ofrezca actividades gratuitas todas las semanas para el público.
¿Eso va a pasar hoy o ya pasó, por ejemplo?
Eso pasa hoy, los paseos ahora en verano los estamos haciendo a las 5 de la tarde, todos los meses variamos la cartelera de paseos porque tenemos, por suerte, muchísimos, y las inscripciones, que por supuesto tiene inscripción previa porque hay un cupo limitado, sobre todo ahora en tiempos de COVID, se abren el día domingo. El día domingo pueden ver en nuestras redes sociales, que es @rondacultural.ong, pueden ver que se abren las inscripciones para el paseo del sábado siguiente. Y ahí hay que anotarse rápido, porque vuelan, por suerte. Se anotan en esa inscripción y después sí les llega cuál es el punto de encuentro, y ahí cada sábado nos encontramos para realizar el paseo.
Vale, voy a aprovechar que tengo acá mi machete con preguntas y voy a hacer un mix entre dos que tenía pensado preguntarte. En relación a lo que estás contando, preguntarte cuáles son los paseos que están funcionando actualmente y si podés mínimamente contarnos, vendérnoslo un poquito a nosotros y a los oyentes. Y por otro lado, preguntarte cuál considerás vos que es la importancia de que estos equipos sean interdisciplinarios a la hora de hacer los recorridos.
Bien, paseos ahora, por la dinámica que estamos implementando este año, que es nueva, que es variar la cartelera todos los meses, son muchísimos, te puedo ir diciendo algunos, porque hasta el año pasado veníamos como sosteniendo la misma cartelera de paseos, pero a medida que fuimos produciendo nuevos, nos gustan todos tanto y la gente nos los pide, que bueno, está buenísimo ir mezclando. Tenemos el paseo Vivencias, que va desde el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, el MALVA, hasta el Museo de Arte Decorativo. En general, además, son paseos reversibles, van y vienen, ¿no? Ese paseo, que es el paseo de vivencias, tiene distintas paradas intermedias, y lo que hace un poco es tratar de abordar lo que tiene que ver con los paisajes urbanos, aquello que nos rodea y los museos, a través de las vivencias de determinados personajes que hacen a esos lugares que visitamos, ¿no? Por ejemplo, no sé, en el MALVA podemos trabajar que vemos a lo que es Frida Kahlo, porque cuando los museos están cerrados en el sentido de que no se permiten visitas guiadas, nosotros sostenemos lo que sería como una visita al museo, pero desde afuera, para estimular el interés y las ganas de que la gente vuelva por más a esos espacios. Y ahí trabajamos, por ejemplo, con todo lo que tenía que ver con las vivencias de Frida Kahlo y cómo el arte fue una herramienta de expresión y de salvataje para ella, y cómo eso se vincula con las distintas vivencias que tenemos todos y cómo nos vamos salvando con distintas cosas. Pero después también, por ejemplo, podemos pasar por lo que tiene que ver con la casa de la escritora Victoria Ocampo, que hoy es también un espacio cultural que pertenece al Estado.
Claro, eso es Rufino Elizalde, ¿no?
Sí, por ahí, por lo que hace el barriecito de este parque. Y ahí también trabajamos un poco como con las vivencias de ella y un intercambio de cartas, ¿no? Porque usamos muchos insumos. Entonces, todo ese paseo va trabajando con cómo uno puede, a través de cómo la ciudad, como ese lienzo, donde no es que solamente los paisajes urbanos o la arquitectura o aquello que nos rodea es algo como inmutable, ¿no?, y material, sino que está lleno de historia, lleno de vida, ¿no? Tiene como un montón de espíritu, de magia y de historias detrás de eso. Entonces, la idea es ir pudiendo encontrar todo eso que hace nuestra historia también. Después tenemos el paseo Utopías, ese es uno de mis preferidos, que se va desde la Biblioteca Nacional o desde el Museo del Libro y de la Lengua, estamos ahí justo en transformación de paseo, hasta el Museo Nacional de Bellas Artes. Y la idea en ese recorrido es jugar un poco justamente con las utopías, con cómo fueron imaginadas las ciudades y cómo nosotros imaginamos las ciudades y cómo eso lo podemos ir viendo en lo que nos rodea. Después tenemos transformaciones, que hoy lo estamos haciendo desde el jardín del Museo La Reta hasta el jardín del Museo Irurtia en el barrio de Belgrano, pasando por las barrancas de Belgrano, y ahí vamos viendo distintas transformaciones que se van dando en aquello que nos rodea, no solamente a través de personajes, sino también a través de fenómenos naturales, ¿no? Preguntarnos qué pasa con la naturaleza en las ciudades, un poco en estos momentos donde la cuestión del medio ambiente está tan en boga, que a veces pareciera que en la ciudad eso es algo que no existe, pero sí, eso lo vemos en barrancas. Ahí aparece también la música. Sí.
Hay unos paseos que ustedes tienen, o yo lo entendí así, que tiene que ver con los murales, puede ser, que ustedes hacen un paseo recorriendo como murales de la ciudad, y de hecho tienen en su canal de YouTube como un espacio dedicado a contar de la biografía de las y los muralistas, ¿no?
Claro, porque nosotros, además de los paseos, que es nuestra actividad central en términos de accesibilidad cotidiana del público general que puede acceder a la cultura gratis a través de esta propuesta, tenemos toda una parte de producción audiovisual. O sea, nosotros somos una productora audiovisual, Ronda Producciones, y en ese marco hemos hecho producciones propias, como esto que vos decís, que se llama Ronda de Murales, que la intención fue impulsar a artistas urbanos para que se conozca su obra y de dónde surge esta obra. Eso lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, que es Ronda Cultural. Y ahí mismo también tenemos lo que fueron los paseos culturales sin salir de tu casa, que los creamos en el momento cuarentena full, que esos van conectando, construyen como un relato de cosas que a priori no tienen nada que ver, pero van armando un relato federal. Están buenos, son muy cortitos. Y después vamos haciendo producciones audiovisuales a pedido, ¿no? También, o sea, somos una productora en ese sentido. Lo mismo que lo que tiene que ver con podcast, también tenemos podcast propios y podcast que hacemos para distintas empresas o organizaciones o el Estado que nos solicitan ese servicio. Lo mismo con la producción editorial, también hacemos libros. Con todo eso, digamos, con la posibilidad, tenemos como, me adelanto a esta pregunta, pero seguramente no la hagan, pues uno dice, bueno, esto del desarrollo profesional de jóvenes, ¿tiene que ver con qué? Con poder ser una organización que brinde propuestas gratuitas, que para nosotros eso es una condición de la accesibilidad, que pueda trabajar además con proyectos en territorio, porque trabajamos con pibes y pibas también en los barrios, y que eso implique que las personas que trabajan en la organización puedan recibir una remuneración por su trabajo, no que sea
sostenible.
Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Por un lado, tenemos algo fundamental, que es la comunidad rondera. Y la comunidad rondera es lo que nosotros llamamos un abrazo colectivo, que es la gente, como ustedes, personas que nos donan mensualmente un aporte de 300 pesos, 600, y con ese aporte mensual vamos pudiendo generar una base que para nosotros es central, y esas personas de la comunidad además tienen beneficios de distintos emprendimientos, no sé, descuentos en sushi, en masajes, en diseño gráfico, distintos emprendimientos que vamos juntando. Ese aporte para nosotros es central y es nuestro vínculo con la comunidad. Y después lo que hacemos es prestar servicios. Entonces, de repente, según ustedes desde la radio, nos dicen, che, nosotros queremos hacer unos podcasts que tengan que versen sobre tal cosa y queremos que sean accesibles y que, bueno, che, Ronda, ¿nos hacen los podcasts? Entonces nosotros les armamos los podcasts, los producimos o hacemos una coproducción, digamos.
Claro.
Prestamos servicios audiovisuales, editoriales, de radio también hacemos comunicación y de, por supuesto, visitas guiadas y educación. Entonces, de repente, no sé, un museo, un espacio cultural necesita hacer un servicio de visitas guiadas y nos lo pide a nosotros. Con todo esto, todo lo que ingresa se reinvierte en la posibilidad de que esta organización exista, funcione, crezca y le ofrezca a las personas la posibilidad de actividades gratuitas.
Vale, ¿los paseos están diseñados para todas las edades? Y sobre todo preguntarte si, digamos, las familias pueden ir con los chicos y con las chicas, o está pensado más para adultos y adolescentes, tal vez.
Nosotros diseñamos paseos por público específico. Los paseos de público general, los de los sábados, los recomendamos para niñas de a partir de, ponele, 8 años. Porque como son caminados, por ahí, claro, si sos más chiquito, te cuesta un poco, nada, viste, se cansan. Igual a veces vienen niñas de esa edad o más chiquitos y se recopan. A veces vienen también papás y mamás por ahí con el cochecito, viste, y que en el paseo se quedan dormidos. También puede ser, si quieres venir con un bebé. Depende mucho ahí el niño y la niña. Y sí, después lo que hacemos son paseos ad hoc para determinados grupos. Cuando laburamos con los barrios, por ejemplo, que tenemos un proyecto que inauguramos con el barrio Villa Soldati, con niños y niñas de distintos barrios vulnerables, ahí trabajamos ad hoc con lo que es el diseño de espacios para ese tipo de público. Si nos piden, sí, o sea, hemos hecho, por ejemplo, para bachis populares, hemos trabajado con el bachi trans, con el Mochacelis. Bueno, ahí armábamos ad hoc para ese público, para que sea vinculado a sus vivencias, a sus intereses. Siempre estamos buscando interpelar, porque la idea de pensar en el acceso es pensar que al otro y a la otra, aquello que uno le está contando, le llegue y se vincule desde su propia experiencia. Claro, viste, que sea una... Paseos de rondas están re buenos porque es re difícil contarlos, porque lo mejor es vivirlos. Porque hay que ir y ver cómo es eso de estar, como viste, siempre en lo participativo, del ida y vuelta. Y son propuestas abiertas, entonces muchas veces se construyen, o sea, obvio que hay un guión, pero ese guión se va construyendo en relación con aquellos que están participando del paseo. ¿Viste? No es un guía que está tipo papá, papá, no, es como una propuesta así como de pasarla bien, de compartir, de ir relacionando con las vivencias de cada uno. A veces hay gente que también viene y tiene para contar unas cosas, ¿viste? Y se empiezan a armar charlas. Está bueno, o sea, la verdad es que se la pasa re bien. Y además se aprende, se descubre, Así que bueno, eso. Yo me emociono porque está muy bueno.
¿Querés, para ir cerrando, pasarnos las redes de donde te pueden contactar, donde la gente puede informarse, bueno, donde pueden formar parte de la comunidad, ¿no?
Sí, obvio. La página web de Ronda es www.rondacultural.org.ar. O sea, www.rondacultural.org.ar. Y en redes sociales estamos en Facebook y en Instagram como @rondacultural.ong. Y ahí pueden ver toda la info para inscribirse a los paseos, pueden ver la información para sumarse a la comunidad rondera, todos aquellos que quieren apoyar lo que hacemos y unirse a todos los paseos, sería buenísimo. La verdad que es un aporte fundamental para seguir promoviendo lo que es el acceso a la cultura. Y además también, por supuesto, todas aquellas organizaciones, empresas, un gobierno, quien esté escuchando y necesite alguno de nuestros servicios, también puede solicitar algún proyecto o alguna propuesta.
Impecable, vale. Muchísimas gracias por este ratito. Por supuesto que vamos a quedar en contacto y ya estaremos sumándonos. Ya me anoté para el de transformaciones, que son museos que no tengo conocidos todavía en la ciudad, así que seguramente me voy a estar sumando al de transformaciones muy pronto.
Vale, y además en ese, lo que está re bueno es que, si bien todavía no ingresamos al museo, porque son museos bastante peques y con los grupos grandes no se puede, sí vamos a ingresar a los jardines. Así que va a ser de jardín a jardín. Va a ser re lindo, sí. Buenísimo, bueno, les esperamos entonces.
Cualquier cosa. Muchísimas gracias.
Nosotros gracias vamos a una pausita musical, Andy, y ya volvemos con Flor Croiset, que se viene con una super columna, en este caso dedicada a las experiencias inmersivas. Así que en unos minutitos viene Flor.
Muy bien, ya venimos.
Con tus propios ojos ves lo que se perdió y estás harta de esperar. Por un tiempo nadie te llevará a pasear. Que sos y no hay razón para llorar. Tranquila, amor nunca te va a faltar. No, no, no. Ay, que tu amor visitó por fin 20 ciudades y nada cerró. Quiero recordarte que el tiempo nunca juega en contra. Luego solo queda de ser que solo vos tengas la verdad y nadie te hará cambiar. Descuida, yo no te llevaré hasta el sol, no. Porque quema, solo quema así la esperanza de tu amor. Mañana, no me digas que no te avisé. Ser un robot, aunque solo quieras para recortar el pasto seco. Ya no hay nada que puedas hacer por tu corazón. Con tus propios ojos ves lo hermosa que sos y no hay razón para llorar. Descuida, yo no te llevaré hacia el sol, no.
Trativas, gestión de servicios integrales,
Somos una empresa nacional dedicada a la prestación de servicios integrales en obras, como también en el ámbito público y privado. Perseguimos la excelencia en la gestión de proyectos, garantizando calidad y seguridad. Para recibir asesoramiento, visita nuestra web www.trativas.com o comunícate al 5368-5240. Trativas, gestión de servicios integrales.
Muy bien, volvemos con esta cortina que nos anuncia la presencia de nuestra columnista especialista en museos, cultura, videojuegos, muchas cosas. Flor es una genia. Llega Flor Proyecter con un temazo hoy que me encanta, experiencias inmersivas. ¿Cómo estás, Flor?
Hola, bienvenida. Chicos, ¿cómo andan? Hola, Andy, hola, Meli, ¿cómo va?
Bien, yo quiero que antes que empiece, quiero que sepas, sé que esto no hay que hacerlo, pero... es mi cortina preferida. Es como, no sé, medio bueno, modernosa, rara.
Celosos los otros columnistas, ¿no?
Sí.
Pero me parece que te lo dice porque te estás yendo de vacaciones y no quieres.
Ah, para que me vaya contenta.
Claro. No, ya está.
O para que nos traigas unos chocolates, unos alfajores, algo, ¿viste?
Algo quizá traiga algo. Bueno.
Sorpresa a la plancha.
Sí. Bueno, si les parece, comenzamos.
Por favor.
Vamos con
todo,
sí.
Bueno, como dijo Meli, recién la idea de hoy es hablar un poquito sobre experiencias inmersivas en museos. Que en realidad es más que nada como excusa, ¿no? Porque ya en febrero, ya queda poquito tiempo, va a inaugurar en La Rural, acá en Buenos Aires, una muestra que giró por muchas ciudades del mundo, que es Imagine Van Gogh, ¿no? Que donde Meli y yo ya tenemos nuestras entradas. Acá. Las hemos mencionado, pero ya se acerca el momento de la inauguración. Entonces
hemos
se me ocurrió que...
Hemos comprado,
sí, hasta coincidido y todo. Exactamente. Entonces, como excusa de esto, me pareció interesante contarles cómo un museo de vitrinas, de carteles, de objetos llega a este tipo de propuestas. Si les parece.
Por favor.
Bien, entonces... Primero, yo recién decía, bueno, museo, ¿no? ¿Cuál es la museografía tradicional? O que quizá también muchos museos siguen haciendo hoy día, y quizá también es lo que todavía la gente tiene en su cabeza cuando digo museo. Vitrinas, corríjanme si estoy equivocada, ¿eh? Vitrinas, colecciones, objetos, cartelería explicativa, etc. Eso es lo que nosotros llamamos museología tradicional, ¿no?
Sí.
Los museos en el mundo, ¿no? Para intentar ayornarse a los nuevos hábitos de consumo cultural, de comunicación, etcétera, empiezan a ver, bueno, a ver, que esto está quedando un poco de moda y que quizá podemos incorporar herramientas o estrategias de otras industrias para aplicarla a nuestras instituciones.
Bien, sí, la gente no viene.
Necesariamente. Sí, también por un tema de acercar a los públicos más jóvenes, ¿no, Flor?
Exactamente, los más jóvenes y los no tan jóvenes también, te diré. Ya a esta altura me parece que no solo es una cuestión etaria. Bien, entonces, ¿qué es lo que primero hicimos? Miramos al mundo del teatro. ¿Por qué? Porque ya quizás, si yo quería un museo, les quiere contar cómo era una cocina del siglo XIX de una casa de clase alta, antes que iba a ser ponerte, no sé, la vajilla en una vitrina con la cartela. Bueno, miramos al teatro, entonces, ¿qué tomamos de ahí? Lo que es la escenografía o las ambientaciones. Ya quizá no ponemos una cuchara en una vitrina, sino que montamos cómo era esa cocina, la reconstruimos. Por supuesto que va a haber objetos patrimoniales, históricos, verídicos, combinado con estas reconstrucciones. Y obviamente, por una cuestión ética, se le va a avisar al visitante qué es la reconstrucción y qué es lo original, qué es lo patrimonial. Entonces ya, ahí el mensaje ya es distinto, ¿no? Ya no te estoy contando cómo era, sino que estoy intentando que lo veas, ¿no? Como esta función de la ambientación y la escenografía del teatro. Esto sigue evolucionando y quizás ya pasamos a tomar estrategias más de la performance, en donde ya empezamos a invitar al visitante a que ese espacio de escenario, espectador, muestra, visitante, se empiece a romper y ya sea o podamos empezar a hablar de experiencias más holísticas donde ese espacio, esa delimitación no esté. porque además vamos a apelar no solo ya a la vista, sino a los diferentes sentidos sensoriales, olfato, oído, lo kinestésico, ¿no? El movimiento en el espacio, lo táctil y demás. Y también, no menor, la emocionalidad, que eso ahora vamos a ir un poquito, les voy a contar. Entonces ya ese espacio se empieza como a romper. Y entonces ya no quiero que vean la cocina, sino que quiero que se sientan dentro de esa cocina. Ahí hablamos de la emocionalidad y el de sentir.
Ahí empieza lo inmersivo. Ahí.
Exactamente. Quiero que sientas que estás dentro de esa cocina. Si quieren, les doy un ejemplo que yo viví hace unos años, así quizás se entiende más.
Dale, sí, sí.
Yo en el 2018 tuve la oportunidad de estar viajando, estaba en Inglaterra, y fue una muestra que era de... era de cruceros o de paquebotes del principio del siglo XX. Tema que a mí, la verdad, no me interesa lo más mínimo. Por una cuestión profesional, fui. Ok.
Bien.
Y no me interesaba hasta que, recorriendo, me encuentro en el corazón de la muestra, en una sala gigantesca. Los muchachos me hicieron sentir que yo estaba en la cubierta del paquebote del siglo XX. ¿Por qué? Porque me habían reconstruido una piscina a escala natural, con maniquíes luqueados como en esa época, nadando. Tenía en el techo no sé cuántas lucecitas simulando estrellas. Tenía una escalinata con hologramas y proyecciones de parejas bajando la escalera y después bailando en una pista. Escuchaba gaviotas y escuchaba el jazz o no sé qué música tocaban en esa experiencia. Entonces, yo ya era una viajera de ese barco, ¿se entiende?
Sí, escuchándote, perfecto. Flor, me imagino como reconstruir esto mismo en la cubierta del Titanic, ¿no?
Por
como
ejemplo.
Una cosa es quizás tener toda la data teórica de cómo se hizo el barco y otra es venir a sentir justamente cómo fue viajar en ese barco tan emblemático.
Exactamente. Y ahí lo que cambia no es la misión del museo, porque el objetivo era contarte cómo eran estos paquebotes, sino que lo que cambia es la estrategia museográfica. Te quiero que sientas que estás en esa cubierta y yo realmente lo sentí en esa experiencia. Y bueno, entonces la tecnología sigue evolucionando, entonces ya vamos a empezar en este tipo de experiencias, en este concepto, a incorporar lo que es, por ejemplo, realidad virtual, hologramas que recién les mencioné, mapping, realidad aumentada, etc. Y vamos quizás ya, digamos, con toda la tecnología que es propia del videojuego en este caso, ¿no? Que también lo vamos a incluir en estos espacios, en estas experiencias. Y acá ya me empiezo a meter con Imagine Bangkok, ¿no? Como lo que recién les mencionaba. Porque ya vamos a llegar a propuestas en muchos ya museos y espacios culturales del mundo, donde quizá, por ejemplo, ya no tenemos objetos tangibles, que es lo que va a pasar en esta de que vamos a ir en febrero. Ya no tenemos objetos tangibles, pero es arte que va a estar proyectado en paredes, techos, pisos, soportes, en este caso creado a partir de obras preexistentes de Van Gogh, que están en diferentes museos del mundo, como el MoMA, el Met, el Musée d'Orsay, etc. Entonces, a partir de estas obras preexistentes, con la tecnología, en este caso Imagine Total, recrean esta experiencia interactiva, digital e inmersiva que vamos a poder disfrutar. Eso por un lado, porque también hay otro tipo de propuestas que se está dando. Hay un equipo japonés que se llama Team Lab, que espero que en algún momento llegue acá a Buenos Aires, en donde ya ni siquiera parten a partir de obras existentes, sino que hacen arte digital pensado para estar o que forme parte de este tipo de experiencias para, claro, ser proyectado en techos, pisos, como les decía, en paredes, y que además lo interesante es que es interactivo, es decir, que a medida que la persona va caminando, ¿no?, se va, va visitando la muestra, el arte va cambiando al tacto o al movimiento de esta persona. Así
¿al
que
tacto
bueno,
también?
Sí, porque también se mueve. Wow. No soy Imagine Bangkok, te digo, el equipo japonés, sí, tocas paredes y también se va moviendo y demás. Sí. Entonces, este gran preámbulo, espero que se haya entendido.
Se entendió perfecta la idea.
Bueno, me alegro. Este gran preámbulo, como les decía, para que nos vayamos preparando para quizá conocer un poco el trasfondo de esta propuesta que vamos a tener en febrero en la rural Imagine Van Gogh. A partir de 200 muestras del artista, vamos a tener esta experiencia inmersiva. Por lo que pude ver, en febrero se agotaron todas las fechas. Abrieron para marzo, por lo que vi, hay todavía para marzo, así que quienes aún no hayan podido comprar la entrada van a poder hacerlo desde la web. Y bueno, los invitamos a ir y después que nos cuenten la experiencia.
Es un cambio de paradigma total, Flor, el que vos mencionás, ¿no?
Porque sí.
Dejamos de digamos, se ponen en juego muchísimas otras cosas. Y pienso también qué raro que va a ser esto de acercarnos, por ejemplo, a una obra que va a estar en una pared, que va a ser una proyección. Y algo que a mí me encanta hacer siempre es, por ejemplo, ver los trazos que se hicieron en una pintura o cómo se fueron fusionando los colores. Va a ser muy diferente de ver un cuadro como uno lo conoce, tradicional, a verlo en una pared. Así que bueno, allá iremos. Y quiero
pasar
además una experiencia que tuve en Ecuador, Flor, en realidad.
Dale, a ver.
Vinculado a realidad virtual, en un museo donde te acercabas con una tablet y unos auriculares a las piezas, por ejemplo, una vasija, y la vasija era la propia que te contaba su historia. Entonces te decía, soy una vasija del siglo tal, tuve la utilidad para estas comunidades, me utilizaron para transportar, no sé, agua de un lugar a otro. Entonces era una narración propia del objeto y te permitía esa realidad virtual no solamente recorrer la vasija, sino también acercarlo a lo que sería la boca y poder verla por dentro y poder ver en detalle los grabados que tenía, que fueron alucinantes. Así que están buenísimas estos avances tecnológicos para sumar más más experiencias, como vos decías.
Sí, y también hay algo que me parece que está interesante, que es buenísimo, que es salir un poco de la lógica contemplativa del arte. Digo, en los museos, o sea, es el, o hasta, al menos hasta hace un tiempo, era el lugar contemplativo por excelencia. O sea, de hecho, creo que si hay una imagen que tengo del museo es el cartel de no tocar, o sea, es solo mirar. Digamos, más contemplativo que solo mirar. Y ahora no solamente nos están proponiendo algo más que mirar, sino también que cada uno se lleve una obra distinta o pueda, digamos, interactuar inclusive con las obras.
Sí, y lo bueno va a ser para mí, o desde mi punto de vista, es la combinación y cómo esto se va a complementar, porque yo creo que el museo contemplativo va a seguir existiendo y está muy bien y hay gente que
tiene
le gusta,
que seguir existiendo,
pero también se amplía la oferta con todo este tipo de lo que decía Meli, ¿no? De incorporar realidad virtual a realidad aumentada y demás. Se amplía la oferta, se amplía el abanico y quizás sí podamos llegar a públicos que quizás hoy no podemos llegar, y me parece que eso es lo interesante.
Sí, y además todo un nuevo camino que se abre en relación a la accesibilidad, ¿no? También
total.
Estoy pensando,
Totalmente.
Todo el mundo puede mirar un cuadro, entonces también cómo acercar eso a las personas que no, por ejemplo, que son ciegas o que tienen alguna otra discapacidad, y cómo haces para acercar ese arte desde otros lugares. Entonces es muy interesante estas nuevas estrategias que también se van desarrollando.
Sí, por eso el tema de apelar a lo sensorial, que no sea solo lo visual, eso es clave para el tema de discapacidad, totalmente.
Impecable, como siempre.
Bueno, Flor, te liberamos. ¿Qué
te vamos a extrañar.
Hermosas vacaciones.
Muchas gracias. Nos veremos en la próxima.
¿Se puede decir a dónde vas?
Lo guardamos.
Bueno, dale, listo.
Bueno, un beso, chicos.
Un gracias, beso. Flor. Nosotros. Nosotros vamos con un poco más de música y ya venimos.
Música, tecnología, nutrición y turismo. Todo eso y mucho más en Vuelta de Tuerca. Nos encontramos todos los sábados de 14 a 15 por el aire de Radio Cultura. We'll be right back.
uno está bien. De cero al infinito, de alfa hasta omega, voy a vivir mi vida como sea. Cada noche será mi última noche, y haré de cada día el primer día de mi vida. Cuestión de actitud, cuestión de inquietud, estar frente al abismo sin respirar. Cuando uno está bien, bien, puede gestar el milagro. Cuando uno está bien, bien, saca lo bueno del malo. Cuando uno está bien, ajá, bien, solo depende de uno. Cuando uno está bien. Cayeron, el cielo no contesta, tu número no existe, y arriba hay fiesta, las calles atestadas, descubro tu mirada y me doy cuenta que algo bueno está por pasar. Cuestión de actitud, cuestión de inquietud, estar frente al abismo sin respirar. Bien, todo depende de uno. Cuando uno está bien, oh, bien, puede hablar con su ángel. Cuando uno está bien, bien, el arco iris se expande. Cuando uno está bien, oh, bien, puede gestar el milagro. Está bien.
Música, tecnología, nutrición y turismo. Todo eso y mucho más en Vuelta de Tuerca. Nos encontramos todos los sábados de 14 a 15 por el aire de Radio Cultura.
Muy bien, espero que todos sepan a qué se refiere, sí, esta cortina musical, porque ya está, sí, a altura del partido. Después todos de cuatro saben. Horas de radio, si todavía no lo saben, chicos, bueno, no. Les contamos qué significa esto, Andy.
Esto significa buenas noticias, cosas positivas, significa eso. Y también significa que es nuestro espacio para agradecer a la gente que nos acompaña siempre. Por ejemplo, a nuestros amigos de Yerba Mate, Titra y Ju, que están siempre ahí al pie del cañón desde siempre, a la gente de Trativas, a la gente de Satela. Así que más allá de... Es el espacio buena onda, ¿viste? Donde es para agradecer, para contar cosas con onda. Así que nada, para mandar saludos, es para todo eso.
Sí, esas noticias que pasan de largo durante la semana, ¿viste? Y bueno, este es el espacio para sacarlas a la luz. Yo traje dos noticias.
Ajá. ¿Qué más tenés? Y también tengo un par.
Bueno, ¿querés arrancar?
Por favor, mira, yo por ejemplo, hay un dato que yo no sé si vos conocías. Acá hablamos mucho de sustentabilidad, de medio ambiente. ¿Vos sabías que en Argentina se tiran a la basura 16 millones de toneladas por año de comidas que no se usan?
No tenía el dato, ni me parece tremendo.
Es un montón, o sea, es muchísimo. Bueno, de esas 16 millones de toneladas de comida que no se usa porque vence o porque no sé, supongo que ahí entra el cachito que te sobró y si no, así fue. Bueno, hay 4 millones de toneladas de comida que tienen que ver con las cosas que no se venden en el supermercado. O bueno, en el chino, en el almacén, como quieras. Las cosas que no se venden. En esta línea hay una persona que se llama Mauricio Kremer, un emprendedor que creó una aplicación que va a salir ahora. Dice que su idea es lanzarla a fin de mes. No sé, hoy es 30, tendría que fijarme a ver si ya está disponible. Pero si no será hoy, será mañana, el lunes o esta semana que viene. Una aplicación que se llama Kiwi, que es una aplicación que ofrece descuentos para comprar productos alimenticios, pueden ser lácteos, snacks, gaseosas, productos que están cerca de su fecha de vencimiento, pero que son todavía, digamos, aptos para el consumo. ¿Cómo funciona esto? Es bastante sencillo, te digo. Yo cuando lo leí dije, bueno, esto es medio imposible, pero no, es bastante sencillo. Vos te vas a bajar la aplicación, bueno, te haces un usuario, lo que sea. Vas al supermercado, le sacás una foto al producto en la góndola, lo compras y después mandás el ticket, la foto del producto ahí en la góndola, y creo que en un plazo de 72 horas te reintegran el dinero a tu cuenta. No todo el dinero, depende qué tipo de productos sean y qué, digamos, qué tan lejos o cerca estés de la fecha de vencimiento. Hay descuentos desde el 10% hasta el 60%. En esta, digamos, iniciativa se hicieron muchos convenios y asociaciones con las propias empresas que producen, porque digamos que la empresa también pierde plata si sus productos no se venden. Así que bueno, la verdad, no sé cómo se dice, chapó, lo mejor, todo el éxito para ustedes, porque me parece una idea, pero increíble. O sea, ganamos, ¿cómo es que dicen? Win-win, ganamos todos.
Sí, me parece genial. Y bueno, un rol muy importante el del usuario, ¿no? El del consumidor, de ir chequeando esto, que a veces uno tampoco lo hace, que compra. Totalmente. Y después te fijas que capaz la fecha de vencimiento estaba muy próxima y en el momento en donde vas a agarrar el producto no te detenés ese segundo para ver justamente la fecha en hasta donde es posible consumirlo. Así que bueno, seguramente tengamos novedades muy pronto de esta aplicación, sí. Y seguramente intentemos charlar con el creador para que nos cuente más detalles. Me encantó esta primera noticia.
Muy bien.
Muy bien, yo vengo por el lado de la naturaleza para contarles que después de 4 años finalmente nació el primer pichón de macato viano en la provincia de Santa Cruz. Ahora bien, ¿qué es lo importante de esto? Bueno, ajá, vamos a dar un contexto que significa justamente que esto es una gran noticia, porque la población de estas hermosas aves se redujo un 80% en los últimos 25 años y podría extinguirse en la próxima década. Por eso, la noticia de este nacimiento es tan importante para seguir manteniendo viva la población que se encuentra en peligro crítico de extinción, Andy. Así que, una gran noticia. Y como siempre, tratamos también de incentivar el trabajo que hacen algunas organizaciones. En este sentido, contarles que la organización Aves Argentinas y Ambiente Sur están desarrollando acciones conjuntas para revertir la situación crítica del macato viano desde el año 2009. Actualmente se están desarrollando, sí, proyectos que incluyen el monitoreo sistemático de todas las mesetas de importancia donde ponen, donde después nacen los pichones. También hacen censos durante el periodo de invierno, hacen seguimiento mediante el uso de la telemetría, también estudios vinculados a las rutas migratorias de estas aves para detectar posibles amenazas, junto, bueno, con la asignación de agentes de conservación para implementar medidas de acción directa y concientización con las comunidades de la región. Les recomiendo que si quieren saber más sobre el macato viano y todo lo que tenga que ver con la amenaza que está sufriendo esta especie, pueden meterse en la página de Aves Argentinas y conocer más del proyecto. Y también les quería recomendar que ahí mismo pueden descargar las revistas de naturaleza y conservación que edita Aves Argentinas, que además de tener unas fotos hermosas, tienen mucha información vinculado a qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando viajamos, cómo ser viajeros, que estemos atentos a observar el lugar y también poder denunciar cualquier situación extraña que veamos de otras personas que no están entendiendo muy bien el mensaje de conservación. Así que bueno, felicitaciones y bienvenido a la tierra a este primer pichón de macato viano.
Bien, y yo así mira, esto es una casualidad, pero bueno, tengo otra noticia que tiene que ver con la naturaleza y con la conservación, que tiene que ver con el jardín botánico, el que está en Santa Fe, al 3900, el Carlos Tais. Bueno, en este jardín, la directora, Graciela Barreiro, junto a un equipo de desarrollo, diseñaron una aplicación que sirve básicamente para poder comparar los efectos climáticos entre sí, digamos. ¿Qué significa esto? Que tiene una aplicación que compara los datos de las estaciones meteorológicas más cercanas ahí al jardín, que son dos, ahora no me acuerdo los nombres, se los debo, pero compara los datos desde el año, por ejemplo, 80 al 2010. Entonces, te va diciendo cómo ha cambiado el clima entre el 80 y el 2010 y te permite también ver cómo han cambiado esas especies. ¿Y esto para qué sirve? Para poder evaluar lo que está pasando con las especies que hay en el jardín y qué se puede hacer en base a esos cambios para preservar esas especies. En ese sentido, te cuento que algo que a mí me pone orgulloso, no sé, como me gusta, es que ya pidieron este mismo proyecto, lo pidieron desde otros parques botánicos de Brasil, por ejemplo, lo han pedido para replicar esta idea en otros lugares. Así que en ese sentido tienen posibilidades muy, muy prometedoras para poder básicamente evaluar qué pasa con los cambios climáticos, que ya sabemos que hay, digamos, calentamiento global, pero también qué pasa con el cambio climático en relación a las especies que están en el jardín botánico. Así que bueno, también lo mejor para el jardín, para Graciela. Y bueno, quién sabe, quizás también puede ser otra nota a tratar acá en el programa.
Y un hermoso lugar para perderse un poco en la ciudad.
Hermoso.
Hace poquito estuve, y la verdad que cuando estás en los caminitos ahí adentro del jardín es como si estuvieses realmente en otra galaxia, porque es espectacular, y también para refugiarse del calor durante el verano. Bueno, genial. Estuvimos hablando de naturaleza, de preservación de especies, y todo esto está asociado a los viajes, por lo general, donde uno se relaja, disfruta. Y bueno, la última noticia de la fecha de hoy tiene que ver con que el programa Previaje fue distinguido en Madrid con el premio a la excelencia. Andy, ¿vos lo utilizaste?
No lo utilicé, pero porque mis viajes son muy cortos. Mi viaje van a ser 3 días de vacaciones acá nomás. Entonces, como que tengo también una cuestión que ya la trataremos alguna vez de accesibilidad, ¿no? Son plataformas complicadas. Entonces dije, no, bueno, por 3 días, pero creo que casi todos mis amigos, menos yo, lo han utilizado.
Bueno, te cuento que este reconocimiento internacional se dio gracias al alcance masivo que tuvo el programa, como estábamos contando, que en su segunda edición alcanzó a 4,5 millones de argentinos y argentinas. La distinción tuvo lugar en la Feria Internacional de Turismo, que mencionábamos que era en Madrid, donde se reconoció el programa Previaje con el premio a la categoría Excelencia. Y acá viene otro dato para lo que viene, porque bueno, el programa salió muy bien, estuvo en el contexto de pandemia, pero ¿cómo sigue la historia? Bueno, te quiero contar que ya se está trabajando en el programa Previaje 3, tercera edición, y así lo anticipó Janina Martínez, secretaria de Promoción Turística, quien además señaló que la idea es lograr el consenso para poder convertirlo en ley, lo cual sería espectacular, justamente para seguir trabajando en una ley de inversión turística dentro de Argentina que pueda recibir inversiones tanto extranjeras como locales. Así que este fue el resumen de buenas noticias semanales y cerramos
por increíble
viaje que nos encanta.
No, increíble manera de cerrar el programa. Así que bueno, si les parece, nos encontramos acá, misma hora, mismo lugar, la semana que viene, Meli.
Por supuesto, gracias a Nico por toda la asistencia técnica
por
y
digitalización.
Y los esperamos el sábado que viene a las 2 de la tarde por el aire de Radio Cultura.
Chau.